Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Los Red Hot Chili Peppers sonando en Basta de Todo. Una banda que hemos visto mucho en vivo y yo he pasado de en vivo no me gustaron tanto en River en el milenio pasado a grandes shows en vivo últimamente. Queremos decirle gracias a todos por estar en la misión solidaria Metro 2018 en la jornada de ayer. Seguimos multiplicándonos, seguimos llevando ayuda cada vez a más centros comunitarios. 220 centros comunitarios en todo el país recibieron la ayuda en fundacionsi.org.ar. Para que se calle, Kiddies. Oh, porque me está gritando en el oído desde hoy. En fundacionsi.org.ar y metro951.com está la lista completa de todos los centros que recibieron donaciones. Así que a los voluntarios de Fundación Sí, los amo, los banco. Me gusta pasar cuando cruzábamos para ir a despedir algún camión y decirle gracias, mirarlo a los ojos y decirle gracias. Sos fundamental, gracias por venir a pasarte una tarde entera clasificando comida, por ejemplo. Uno se pasó una tarde entera clasificando pañales, los que eran para adultos, los que eran para chicos. Y así un montón de gente donando su tiempo. A los oyentes que acompañaron en la carga y descarga de todas las donaciones, gracias a todos y cada uno de los que vinieron y dijeron, me quedo a ayudar. ¿Dónde hace falta uno? Ahí el ego se corre un costado y es, ¿dónde me necesitas? ¿A dónde me pongo? ¿Con qué te ayudo? ¿Te traigo un café? Sirve, dale, listo. Gracias absolutamente a todos. A Manu Lozano por estar en la organización, más emocionado que nunca, conmovido y comprometido como siempre. Y también en la distribución a los bomberos voluntarios de la Vuelta de Rocha, a la gente de Sexo Corrismo, la Policía Metropolitana por ordenar el tránsito, a Buenos Aires Ciudad por el espacio El Dorrego. Y a cada una de las empresas también, fundamental. Da gusto hacer las menciones comerciales también cuando están aportando y ayudando. Transportes, donaciones, Ford, Frávega, Arredo, Scania, Etiqueta Negra, Gola, Carrefour, Sodimac, Falabella, Ocasa, Agua Patagona, Natal Film, Azurín, Terma, Allbridge, Turimar, Basani, Greenit, Carlitos, Los Larguía, todos colaboraron con la misión solidaria.
También muchas gracias a Grúa San Blas, Transportes Frati, Euskadi, Transportes Carocio, DHL Supply Chain, DHL Express, MT Carga, CNC Transportes, Ruta Atlántica, Ruta Cargo, Hub, EK Logística, Cruz del Sur, Cabify, Ruta 12, Transportes EGD, Tracción Logística, Expreso Oro Negro, LG Logística y Distribución, UPS, Berga Hermanos, Fast Track, Transtoni, Transportes Sicioli, Vía Cargo, Transol, Expreso Malargue, Distribuidora Metropolitana, Silkey, Kraftliner, Telepeajes Plus y Rosines.
Estoy para que fundemos una empresa que se llame Dick Brothers, en inglés, y sí. no se entera nadie.
Pero Big una, Dick Brothers.
Big Dick. Bueno, no sé. No, acá, verga acá no presupone tamaño.
No dice nada.
De hecho, es la mención
no le diría,
correcta claro. En el...
Se llamaría Pitito.
En el diccionario, les cuento a los menores de 1000 años que antes existía una cosa llamada diccionario. La gente... Se fijaba si estaba bien en una cosa llamada diccionario.
Algo para si vos querías saber si una palabra está bien escrita, tenías que ir al diccionario.
Googleé Real Academia hoy y creo que el término aceptado por Real Academia era verga del miembro masculino. Ya me siento un chiquilín diciéndolo y lo digo en serio.
¿Y te pones colorado?
Me lo estoy diciendo en serio.
Decilo 2-3 veces más.
No, ya está, ya lo dije lo suficiente. Gracias, Abelino. ¿Está Rose preparada para qué? ¿Va a sacar una foto o vas a hacer un
Y para que un invitado.
Va a sacar una foto. Pues vino nuestro invitado. Todos los pibes, las manos arriba para aplaudir y saludar a José Montesano.
¡Bravo! ¡Bravo!
Bienvenido, gracias por venir.
¿Cómo andan, chicos?
Un placer.
Muy bien.
Mío.
José es periodista. ¿Sos periodista hace cuánto?
Y me recibí en el 97.
¿En dónde?
En el Círculo.
Mirá vos.
Vos sos de la misma camada. Pero de...
Yo me recibí...
¿Un año antes?
Bastante antes que vos, me
¿sí?
da...
No, ¿94?
Me da un poco de vergüenza decir
no,
que
no, pero pará.
Yo hice TEA 90, 91, 92. Es decir, okay. Me egresé en el 92.
Sí. Yo vine de...
Pensá, nací en el 93 y me egresé en el 92.
Qué rápido, man.
No, no, estudié grande. Me vine a estudiar a los 24.
¿Y antes qué hacías?
Y yo soy de Olavarría. Laburaba en Olavarría, en un canal. En el diario Olavarría.
¿Siempre te interesaron los medios, el periodismo, sí, el deporte? ¿Cuál de los tres? Yo llego al periodismo por el fanatismo del deporte, me lleva a meterme en TEA. Cuando entro en TEA me di cuenta que me apasiona más los medios que el deporte, por ahí.
No, a mí las dos cosas. Un poco el deporte es lo que me lleva en Olavarría, donde hay un poco de... Éramos todos amateurs, digamos, ¿no?
Era un canal que se hace más a pulmón.
Claro, claro, y todo pulmón a eso iba. Y en algún momento, bueno, necesité ver qué pasaba y ver qué pasaba si estudiaba. Y bueno, y decidí venirme a los 24 años.
¿Y venirte a la capital?
Sí, a los 24.
¿Viste? Con esa sensación de, viste, Dios atiende en Buenos Aires, todas las frases hechas, pero acá hay algo que no va a pasar nunca y allá me puede ir muy mal, ¿no?
Es heavy, sí. Tuve la suerte.
Te salió lo otro, pero digo, esas chances están en el mazo.
Sí, tuve la suerte que cuando me vine, ya tenía 24, sabía más o menos lo que quería. Había dejado un trabajo que estaba bueno. Y también tenía una contención afectiva porque tenía muchos amigos y me vine a vivir con mis dos hermanos.
¿Con laburo o viniste a vivir con
No, dejaste seguridad y claro, compraste incertidumbre. Claro. ¿Qué pasa?
¿Esos dos hermanos viajaron con vos, José, o ya estaban acá?
Estaban más
eso ayuda, ¿no?
Más grande que yo.
Clave.
Hermanos y amigos. Amigos, además de hermanos.
Claro.
Con muy poca diferencia. Kobe y Man, mis hermanos.
Y yo soy el menor. Cuando sos el más chico.
Yo soy el menor.
Por eso te entiendo. Cuando sos el más chico, los otros capaz que tienen algún conflicto, pero vos estás regalado. Los querés, los admirás, ¿viste?
Pero aparte los pibes hacía 10 años que estaban, ¿entendés? Viviendo mano a mano.
Claro.
Y llegué yo y le arruiné.
No, al revés, un alivio.
No, bueno, porque tenían un cuarto cada uno, ¿viste? Ya era, bueno, vos jugás acá, yo acá, y cae el tercero que no conocía nada.
Fuiste al living.
Qué quilombo.
Era complicado porque era primer piso a la calle, había que dejar la persiana baja si había alguno, ¿viste? Era todo una
logística.
¿No? Claro, estamos hablando de años 90 y pico, donde no había casi celular, entonces era así. Pero bueno, la historia fue esa.
¿Y te metiste a estudiar?
Sí, trabajé en Olavarría, hice básquetbol y fútbol, y bueno, y tuve la necesidad de venir a estudiar a ver qué pasaba, para no quedarme con la duda. Y vine, empecé en el círculo, y a los 3 meses antes de recibirme, justo salió la posibilidad de hacer un partido de vóley en Teicé. Había pegado muy buena onda con un gran tipo como es José Josami.
Monstruo José Josami, sí. Santiagueño, sí. Transmitido durante muchos años fútbol con él.
Muy buen tipo, que justamente él era el que relataba el vóley. Y el abogado, exacto. Relataba vóley y es el que me abre un poco la puerta para que yo...
No sabía que venías de la mano de Josejo, José Josami.
Sí, él es el que me presenta a Luis Benedito, por ejemplo, que también laburaste.
Lucho Benedito, claro, productor de Teicé. Yo arranqué en Teicé Sport cuando empezó en el año 94 y José Montesano, nuestro invitado con quien estamos hablando, relator, la voz del vóley en la televisión argentina, con todo lo que eso significa, y dueño de una historia también muy, muy fuerte. Y muy interesante, bueno, entró ahí unos años después, hiciste carrera en un deporte no tradicional también, ¿no? Porque con el fútbol tiene más impacto, pero hay más competencia también. En el vóley por ahí es más difícil meterse, pero una vez que te metes, sos la voz del vóley, es impresionante eso.
Sí, eso está bueno. Es cierto lo que vos decís, me parece que todos dirigimos la mirada siempre hacia el fútbol y por ahí nos olvidamos el resto de los deportes. Yo no la barría, trabajaba bastante con el vóley y con el básquet, dos deportes que me gustan y que hoy tengo la suerte de hacer la liga de básquet y la liga de vóley. Para mí es impensado y soñado hace 20 y pico años atrás.
Yo la barría siempre tuvo equipos importantes en liga.
Sí, tuve equipo de básquet y de vóley. El fútbol me gusta, es otro camino, es mucha más gente. Hice en algún momento, laburé algo en el Nacional. Pero me di cuenta que...
Loma Negra, ¿quién jugaba?
No, en el Nacional, el programa.
Pero,
Nacional.
Pero no había equipo de
Sí, Loma Negra. Sí, de fútbol, pero yo tenía 10 años.
No, fácil. Yo no había nacido.
Claro, un siglo.
Y vos sos el 93, no había nacido. Pero bueno, sí, es difícil hacer camino en un deporte como el vóley. Lo que tienen el vóley y el básquet de placentero y de satisfactorio es que el vínculo con los protagonistas y con los hinchas y con la
gente... Claro, en el fútbol termina un partido y conseguir una declaración de un jugador ya es complejo. Conseguir que ese jugador te diga algo es peor. ¿Por qué? Porque, y los entiendo los jugadores, van a ser sobreinterpretados, lo van a bardear de un lado y del otro. En cambio, el jugador de vóley o el de básquet termina el partido y te dice él, hoy jugué horrible, me equivoqué en esto y lo otro, en esto estuve bien... Tiene una autocrítica naturalizada que el fútbol esconde.
Se ve más de esa manera, por esto que dice Matías, el espíritu real de lo que debería ser el deporte, es decir, de dramatizar una victoria o una derrota.
me parece que no el protagonista. El protagonista lo siente y se recontra calienta. Y me parece que somos un poco, en gran medida el periodismo, generamos un poco de esto, de que el fútbol tenga que ser de vida y muerte. Para mí no debe ser así, más allá que muchos lo sienten así, lo respeto.
Ah, en el 96 están a punto de agarrarse a tortazos. En todas las idas a cortes están por agarrar a piña.
Sí, claro. Pero el resto, los deportes...
No da para eso.
Es lo que dice Matías, hay autocrítica. Y eso está bueno.
Escuchás a Manu Ginóbili después de un partido que perdió y te mata. No,
y te mata,
hoy
Matías.
Fallé en esto. O sea, claro. Se da cuenta de más fallas que el periodista, sí. Y lo dice.
Te pasa. Y dice, hice 4 de 8 en doble. Vos
tenés que ir a chequear la estadística y él la tiene.
Tenés que mirarla así, ¿entendés? Y vos decís, claro. Bueno, eso es lo que tiene. La autocrítica es muy fuerte y está buena. Y bueno, y está bueno sentirse en un lugar donde uno está cómodo trabajando, ¿no? Yo, viste, en el vóley y en el básquet, agradezco que nunca tuve una historia, nunca tuve una apretada, nunca... Y esas cosas hoy no sé si me bancaría, ¿viste? Claro. No sé si me bancaría ir a una cancha y que me putee a alguien. ¿Por qué?
Sí,
porque sos relator, porque sos periodista, porque...
Partido,
claro.
Tengo un estilo,
o sea,
te
¿por
gusta,
qué?
No te gusta, bueno, qué sé yo.
Ahora, José, vos decís, das estos pros, que obviamente tienen que ver con tu laburo, con lo profesional, el laburo del periodista. Sí. Pero desde el espectador, sí. ¿Qué es lo que más te gusta del vóley?
Del vóley
como deporte.
Me gusta verlo.
Acá lo cuestionamos al vóley a veces.
Sí. Pero tiene momentos muy emocionantes también. Tiene algunos que no...
Pasa que a nivel olímpico, cuando se juega otra cosa, ahí ya ves una carrera de natación, salto ornamental, lo vivís con la bandera pegada.
Sí. A mí el vóley me parece que lo piola que tiene y lo bueno que tiene es que es un deporte que no te da demasiadas chances. O sea, somos 6 contra 6, vos tocás la pelota una sola vez y la tenés que tocar bien. O sea, no tenés alternativa de tocarla de otra manera, ¿no? Y es un deporte rápido, ágil, sí. Donde tenés que estar muy metido a la cabeza. Y por ahí sí, la mayor crítica viene del lado que no tiene tanto roce ni contacto físico. Pero bueno, el vóley ha crecido mucho y...
Sí, es muy punto por punto.
Sí,
está bueno, es casi un golpe por golpe.
Cambiando las reglas también.
Sí, cambia las reglas tratando de agilizarlo un poco al deporte, que por un momento se hace largo, ¿no? También hoy me parece que es muy difícil seguir una competencia de 2 horas y de 2 horas y pico.
Igual siempre peor será el tenis, quédate tranquilo, que sí, el partido 5 claro. Que no tiene ningún sentido, que ya lo están cambiando porque no lo va a ver nadie, claro. Pero todo el deporte tiende a cortarse un poco.
Sí, porque es
lo
que
y también
nosotros.
Está la búsqueda del estilo. Vos tenés un estilo propio,
sí.
La búsqueda del estilo va para un deportista, va para un director de cine, va para todos,
sí.
En realidad, ¿no? Es algo que... Para mí se tiene o no se tiene. El que lo busca por ahí desesperadamente tal vez comete el error de...
Y no lo encontrás capaz.
Exacto. Vos lo encontraste, tenés una manera, ¿cómo encontraste un modo súper pasional? Creo que pasa con vos y con Julián Brico en particular. Son dos relatores que cada vez que están relatando la gente habla mucho del relator.
Y trato de eso.
Positivamente,
Matías.
¿No? Porque también los matan
sí,
a
bueno,
los
también puedes...
más porque los matan.
Pues también puede ser que me maten, pero está todo bien. Lo primero que uno necesita saber es para dónde quiere ir y estar seguro.
¿Y para dónde querías ir?
Y yo creo que fue naturalmente esto, ¿no? De relatar como lo siento y como lo veo. Yo trato de transmitirle a la gente lo que veo y lo que siento. Y a veces es difícil eso de transmitirlo. Les debe pasar a ustedes con una entrevista, tratar de transmitir algo que les pasa con el entrevistado. Y en el deporte a veces es difícil transmitir lo que uno siente desde afuera. Si vos no estás jugando, ni estás en el vestuario, estás en una cabina o al borde de la cancha.
Pero te pasan muchas cosas, evidentemente,
sí.
Al borde de la cancha.
Y siento eso, me parece que es el mi lugar donde me olvido de todo, donde me abstraigo de todo y donde lo siento así. Me parece que no podría relatar de otra manera. Y cuando digo, bueno, hay gente que por ahí no se lo banca, a mí me dicen, che, cómo gritaba,
Pará de gritar. Y a veces vos te ves, de algunas partes, pues hay partes que, bocadillos que te encantaron y te divirtieron, y a veces que te ves y te tapás la cara y decís, no, estoy prendido fuego a los gritos.
Sí, sí.
¿Te volvés a escuchar en algún momento?
Sí, trato. Sí, siempre.
Se aconseja ver los partidos relatados por José, que son un espectáculo.
Sí, no, está tremendo.
Tratamos de divertirnos también, ¿viste?
No, por supuesto.
Me parece que es eso.
Pero hay gente que le cuesta verse y siempre es un ejercicio para corregir.
Está bueno. Y a mí cuando estoy medio acelerado así, o me doy cuenta que estoy relatando muy arriba,
sí.
Trato de verme. Y a veces, muchas veces te pasa que los mismos protagonistas te van diciendo, ¿no?
Pero es como mirarte en el espejo en bola, ¿viste? A veces cuesta un poquito más.
Sí. Yo ya no tengo espejo.
Lo bien que haces. No, y lo tendría que hacer yo también.
Bueno, José Montesano, nuestro invitado, relata hace más de 20 años el vóley, es la voz del vóley. Es muy querido por su estilo, pero también atravesó una situación de salud que hay un antes y un después, ¿no? No hay modo de relacionarse con el trabajo, con la vida, con la familia, con los amigos, de la misma manera que antes de haber tenido un cáncer.
Uh-huh, un cáncer.
¿Cómo te enteraste primero que te pasó? Mira, tiré la palabra difícil, la tiré en la mesa, ¿viste?
No,
que
está bueno, está bueno.
Le tenemos miedo a la palabra.
Sí, hay un montón de palabras que dicen, que te dicen cosas que después no son.
Es mejor mencionarlas, tenerlas más a mano, porque si no, cuando alguien te lo menciona, el riesgo de mirarlo con miedo y escaparte en vez de preguntarle qué le pasó entrar al tema.
Me parece que es entrar al tema, tratar de tocarlo, tratar de hablarlo. Y de nombrar las cosas como son. Y si el cáncer es cáncer, decir el cáncer es cáncer, no. Uy, te agarraste esa enfermedad de, perdón el término, esa enfermedad de mierda. Sí. Digo, hay un montón de enfermedades de mierda.
Aparte, no me la agarré de última, ¿no? Es que estaba en un estante y yo la agarré y me la quise llevar.
No, por ahí el organismo está predispuesto a agarrarse algún tipo de enfermedad, ¿viste? Y el cáncer es muy proclive a eso. Pero bueno, pasa un poco.
¿Cómo te diste cuenta?
¿Cómo me di cuenta?
Síntoma. Sí, porque es importante también.
¿Cómo me di cuenta? Fue muy loco, fue 2016. Profesionalmente uno de mis mejores años, o sea que estaba muy bien.
Qué bárbaro.
Había dejado de fumar.
¿Fumaste muchos años?
Sí, fumé 30 años y fumaba dos atados, un ato y medio.
¿Qué pensás hoy de
¿qué?
Eso?
Qué boludo.
Porque aparte no es que fumo un poco, fumaste 20 años, 20 mucho.
Sí, mucho. Regalé
y te das
mucho.
Cuenta que ahí te dañás de una manera que después...
Regalé mucho. Me ayudó una de mis hijas a ver, sí, yo tengo mellizas de 8 años.
Sí, chicas.
Y una me empezó a quemar la cabeza y bueno, y dejé. Dejé de fumar en junio de 2016, me tocó cubrir los Juegos Olímpicos, bien, todo bien, con esa locura de haber dejado algo que durante 30 años te acompañó. Empecé a sentir dolores en el cuerpo, abdominales.
¿Tipo cansancio?
No, dolores, ¿viste? Abdominales, en las piernas, en los brazos. Pensé que siempre era la misma locura que era la abstinencia
que era
del cigarrillo.
¿Como muscular?
Sí, más muscular. Pero sentí que era la abstinencia del cigarrillo, claro. O sea, más... Empecé terapia por eso.
Claro. Porque vos querías realmente cortar, o sea, no volver a agarrar un pucho.
No. Después, tampoco... si quieren, les cuento cómo dejé, porque está bueno también. Sí. Y ustedes lo deben conocer, al señor que me ayuda a dejar.
¿Tony?
Sí, Tony Camo, sí.
Me jodés.
Sí.
Mirá vos.
Te lo puedo creer.
Sí.
Bueno, pero pará.
Increíble, pero real. Era podio Tony Camo. Estaba en el podio Tony Camo, ahora fue superado por Pose, que fue mi médico y que me salvó la vida.
Ah, está bien. Uno arma su propio podio.
Sí.
Pero pará, Juegos Olímpicos, sí. Río, sí. Claro, etcétera, dolores.
Dolores, sí, qué sé yo, seguía laburando, seguía trabajando, cada vez más dolores, me daba una inyección, iba al kinesiólogo, ¿viste? Pero nada, tuvo de cadrón, se me pasaba 3 días los dolores, decía, es muscular, yo no hago mucha actividad física, estaba con sobrepeso.
El pucho, el sobrepeso,
todo,
no,
¿viste?
Actividad,
la locura.
Pero no es un chequeo, me hago un chequeo general a ver qué tengo, ¿no?
Llego un día a hacer un partido de básquet a Bahía Blanca, de liga, un sábado a la noche, me encuentro con el técnico del equipo, que es Gonzalo García, el técnico de San Lorenzo, sí. Ahora, charlamos, que yo le digo, me siento re mal, no, pero... No haces nada, que esto, que bueno. Cuestión que hice el partido, no pude terminar de comer de cómo estaba. El otro día fui, me hice una ecografía un domingo.
¿Ahí en Bahía o?
No,
ya
volví,
de vuelta.
Sí,
abdominal.
Me hice una ecografía abdominal un domingo a la tarde. Che, no me gusta mucho. Te tendrías que hacer una tomografía. ¿Me la hacía ahora? No, tenés que sacar turno en la semana. Bueno, pero hasta ahí, nada, ¿viste? Al otro día voy, me hago una tomografía. La llevo a mi médico el martes, al día siguiente, ve la tomografía y me dice, bueno, anda para tu casa, tendrías que hacerte esto y esto y esto, pero mañana te pido para que te internen. Así te hacen todo en un mismo lugar.
¿Sin decirte ninguna otra cosa?
No, porque él tampoco sabía nada. O sea, tenían que internarme para sacarme sangre, para hacerme una
¿Para hacer una biopsia?
Sí, para hacerme una extracción de un ganglio y para hacer la biopsia.
Para confirmar la biopsia es que te extraen un pedacito para hacer un diagnóstico exacto.
Exacto. Esto fue el 22 de noviembre de 2016, me internan 3 días, 4 días, análisis de sangre, todo bien, festejo con mi esposa y
se pusieron contentos, está
claro,
todo bien.
¿Viste? Está todo bien, análisis de sangre bien, qué sé yo, bueno, 2 o 3 días, al 4º día viene un médico que yo no conocía, se presenta, qué sé yo, y le digo, Ido, ¿qué pasa? Y me dice, mira, tiene 4 patas, mueve la cola, ladra. Es un perro, pero yo no puedo decirte que es un perro hasta que no hagamos la biopsia. Sería un linfoma.
se te vino el mundo abajo.
Sí, porque además no era un tema que conocía, pero quedó ahí, ¿entendés? O sea, el martes andaba al consultorio. Me fui un jueves, el martes fui al consultorio, cuando voy al consultorio el martes...
¿Cómo se va, perdóname, desde jueves hasta ese martes, esos días, cómo se...?
No, hasta ahí más o menos bien.
Empiezan también los temores a los que están alrededor
tuyo.
Claro,
hasta ahí más o menos bien, porque yo como que no...
El desconocimiento es como que ayuda un poco a llevar esos días.
Era total.
La ignorancia dicha.
Sí, el desconocimiento era total. Googleé en un momento, qué sé yo, bueno... Cosas que uno no debe hacer si no conoce.
Claro.
Voy al médico, lo conozco a Pose, que es mi médico que me lleva adelante con el tratamiento. Un 29 de noviembre voy con mi esposa y uno de mis hermanos. Nos ponemos a hablar y me dice, mirá, este laboratorio arrojó estos resultados. Todavía no, primer resultado, que sería no Hawking, qué sé yo, 29 de noviembre. En definitiva, me explica lo que tenía y me dice, tenemos que arrancar cuanto antes. ¿Qué es cuanto antes? Y el 4 de diciembre quiero que estés internado. O sea, 5 días tenía que estar internado haciéndome una extracción de médula y empezar con la quimio. Digamos,
extracción de médula, quimio, ¡pum! Todo en la cabeza para entrar, para arrancar.
Sí. 4 o 5 días.
En 12 días todo.
¿Y se te vino el mundo abajo?
Y al principio yo digo que lo peor que tiene la enfermedad, entre otras cosas, es procesarla. Y empezar a transitarla. Es re difícil.
Hacerse cargo que te está pasando eso.
¿Cómo hace?
Y que tenés que pelearla. No te entregues. Como viste el mensaje de afuera, no te entregues, ¿eh? Sí, sí, decilo,
sí, pero sí, sí. Tenés que ir para adelante y tenés que ir para adelante. Pero digo, ¿cómo hace para procesar que tenés cáncer y que a los 5 días tenés que empezar con una quimio? Ante un escenario desconocido para mí, ¿viste? Bueno, cuesta.
Teniendo hijos chicos, además. ¿Eh? Teniendo hijos chicos.
Teniendo hijos chicos, melliza que en ese momento tenía 6 años, ¿viste? Sin saber cómo era la historia, no tenía seres queridos que hubiesen tenido que tuviesen cáncer, digamos. Entonces, tener que transitar todo eso era muy, muy heavy, con una sensación al principio de decir, bueno, me acuerdo como si fuese hoy, volviendo del consultorio con mi hermano Manny, con mi esposa, y llorando 9 cuadras, porque diciéndole a mi hermano, me muero. No, boludo, pero si no...
No, te vas a hacer un tratamiento para que no suceda.
Si el médico nunca
te
dijo que te vas a morir... Sí, pero me muero.
Sí, sí, lo que me están... Sí.
A fulano le dijeron que nunca se iba a morir, está muerto, ¿viste?
No, y a la vez todos nos estamos muriendo todos los días un poquitito, pero que te digan eso... Bueno, ¿y cómo fue el tratamiento?
Pose nunca me dijo, nunca me habló de la posibilidad de la muerte. Arrancamos con un tratamiento que fue una quimio de 2 días. Volví al consultorio, después de la quimio, yo salí re bien de esa quimio, sufrí algunas cosas con
los efectos que...
Sí,
que
con la primera, pareja. Viste, que me descompuse, bueno, un montón de cosas que las pasé mal, pero que aparecen seres maravillosos en la vida de uno, que aparecen de la nada y te dan en un minuto una palabra de aliento que te salva todo. Y a la semana, cuando vuelvo a verlo al médico, me dice, mirá, tengo los resultados del laboratorio, estoy en una zona gris, pensábamos que era esto, y lo que tenés es linfoma de Burkitt. Okay.
Más grave, menos
claro,
grave.
¿Qué me estás diciendo?
¿Qué quiere decir?
Con esta quimio yo te cubro esto. Tenemos que cambiar la quimio. ¿Qué es cambiar la quimio? Y 5 días de internación.
Más agresiva.
Claro, en lugar de 2. 10 drogas en lugar de 4.
Y ya hay una secuela física.
Te vamos a cagar a palo.
Más dolorosa.
Te vamos a cagar a palo. La palabra claro, fue así, te vamos a cagar a
y
palo.
Y sí, porque los medios para tratar el cáncer son agresivos.
Y va con
matan lo que quieren todo, matar y todo lo que está alrededor también.
Exactamente.
Eso es lo que pasa.
Vas a arrancar tal día, me acuerdo clarito, porque una posibilidad era arrancar Nochebuena, ¿no? El 24. Y mi esposa me puso a llorar, viste, qué sé yo. Entonces, no, porque tenemos hija chica. Bueno, arranquemos el 26, dice el médico. Vamos a tratar de arrancar el 26. Bueno, y arranqué y la fui llevando, sabiendo más o menos a partir de lo que me había dicho, todo lo que me iba a ir pasando. Me internaban 5 días, salía 2 semanas, me volvían a internar, así 7 veces.
Y esas 2 semanas que salían, algunas fueron buenas y otras fueron malísimas,
malas,
¿o fueron todas muy malas?
No. Algunas fueron malas y otras no tanto, con un cansancio constante, con un dolor de cabeza, es como que...
Y mamita esa noche buena igual.
¿Eh?
Mamita esa noche buena.
Y fue heavy, sí.
Ahora,
fue heavy.
Más a la distancia, entiendo que uno toma un poco más de una mirada un poco más amplia de lo que le pasó, pero sí.
Tenés
pero
un hijo un poco más grande.
Tengo un hijo más grande.
¿Se lo contaste a él?
Sí, Emiliano, de 27. Cumple 27 ahora.
Las nenas no, obviamente.
Las nenas se lo expliqué, pero de otra manera. Y y sin decirle cáncer, porque claro, no le iban a entender. Sí, sí. Pero también era muy loco para alguien bastante activo como soy yo con mi trabajo, que voy, vengo, que viajo, claro, que esto, que el otro, de golpe para ellas verme en mi casa, ¿entendés? Todo el tiempo fue claro, explicarle, me duele la cintura.
Y las secuelas físicas por ahí, claro, estaban, bueno, más demacrado,
de poder, sin pelo,
o con la quimio, el pelo,
claro,
sin
se
pelo,
me cayó el pelo, entonces, uy, ¿qué pasó? No, el tío, viste, era verano, el tío me cortó el pelo, porque viste, qué sé yo, que el calor, cosa que me viene que
no, y ahora te
un día estaba durmiendo con una, yo voy a decir algo que está bueno para aquel que esté sufriendo esto, esta enfermedad. Para mí mis hijas en un momento eran mi quimio y no, yo lo único que necesitaba era estar con ellas, ¿no?
Sí.
Y un día me acuesto con una y me dice: papito, ¿por qué tenés tres pelos en la ceja? Y les juro, chicos, que yo tenía tres pelos en la ceja, no tenía cuatro. Y no supe qué decirle, ¿entendés? Claro. Decirle, no, lo que pasa es que, bueno, viste, que es cuando voy al médico. Esas cosas
no
son,
te quebraste
son
nunca
difíciles.
Ahí delante de las chicas.
Ahora me pasa.
Ahora estamos todos. Estamos todos chillados. Estamos todos llorando.
No, porque no es así. Porque digo algo que para mí era necesario. Yo digo que después de todo esto que pasé. Para mí el amor es todo, ¿entendés? Y el amor de mis hijos, de mis amigos, de mi familia, de mis compañeros, yo estoy convencido de que más allá de la medicina y de los médicos...
Sí, la quimio está por un lado, pero todo lo demás...
El amor me curó, y ese amor de mis hijas...
Es que te digo, provocó una reacción, despertó algo, suelo decir, cuando pasa que alguien de golpe se da cuenta que es más querido de lo que creía, que tiene más gente cerca, que se arman cadenas de oración.
Es fuerte,
que,
muy fuerte.
El día que volviste a transmitir, te digo, yo creo que no lo vi en vivo, pero después lo vi más de una vez, porque entre ver a Velasco, al mundo del vóley, a De Checo, a los jugadores importantes, a los secundarios, a los periféricos, al público, a todos formando parte de lo mismo, de esa especie de recibimiento,
sí,
no sé.
Sí.
¿Cómo aguantaste vos?
Bueno, yo creo que
si
no
aguantaste
caí,
lo otro.
Sí, claro, yo creo que no,
eso es nada.
Que no caí demasiado ahí, ¿no? Me lo hizo ver Hugo Conte, ¿no? Después me dijo: loco, la verdad que yo nunca vi que a un periodista, a alguien, un equipo lo salude como te saludó a vos y te quiso a vos y te abrazó y te...
Mira, nos puede contar José Montesano, nuestro invitado, que le dijo Hugo Conte, pero mejor que nos lo cuente Hugo Conte, a quien le pedimos una notita de voz. Para que nos cuente de aquel día que volvió a jugar también José Montesano. Un abrazo a Hugo Conte. Mejor jugador de nuestra historia.
Sí, un grande, un tipo que estuvo, que está y que me ayudó. Hubo un montón de gente que estuvo a la distancia. Y yo quería volver con el vóley porque sabía que si me quebraba iba a estar Hugo al lado. Y bueno, me pasó un poco eso, ¿no? Vos me preguntabas si me quebré. No, después me cayó la ficha. Esto, ¿no? Esto de decir...
Recibiste mensajes de gente que no esperabas.
Que no conozco.
Por ejemplo.
Lagarto Fleita. Jamás en la vida hablé. Nunca en mi vida hablé.
Sí,
nunca hice un móvil, nunca hice una nota. Y un día que estaba destrozado de la cabeza, para hacerme un análisis, me entra un mensaje en WhatsApp del Lagarto Fleita.
¿Viste? Y, como contándote.
Diciéndome que estaba conmigo, que me apoyaba, que yo era el dueño de la pelota, pero que ellos iban a estar conmigo rezando, que su familia, que... Y bueno, y así recibí mucho esto que contaba Hugo, ¿no? De decir, los deportistas, los pibes de la generación dorada, que
Lancha Delfino.
Claro, bueno, que somos amigos y que están en distintos lugares y que por ahí te hagan llegar un saludo.
El Oveja,
bueno, yo con Oveja lo quiero mucho.
El Oveja
también, claro. Oveja me deja un mensaje el primero de año a las 12:30 de la noche y yo lloré, pero yo había salido el 31 a las 7 de la tarde. Y pasé año nuevo con mi vieja, que tiene 87 años, que está en Olavarría, que venía, iba y venía.
Claro.
Y Oveja me dejó un mensaje que bueno, que todos para adelante. Pero a propósito de esto que vos señalabas recién, no me quiero olvidar este detalle, de todo lo que uno recibe, ¿no? Y que a veces lo sobrepasa. Yo en terapia un día le digo al psicólogo, trataba de no faltar nunca a terapia, iba dos veces por semana, por más que no tuviese fuerza, ¿viste? Pero sabía que era mi lugar y que tenía que estar ahí. Y un día le digo, ¿sabe qué me pasa? Vio cuando usted va a un velorio y ve el velorio lleno de gente y dice, uff, este tipo lo requerían. Bueno, a mí me pasa eso, pero estoy vivo.
Ya vi mi velorio, ya vi a todos los que me quieren acercarse a darme fuerza.
Y es muy fuerte también pensar en tu propia muerte. Sí, yo pensé en mi propia muerte.
¿Te da más miedo la muerte o el sufrimiento? El dolor físico.
No, yo no quería sufrir. Yo no quería sufrir. Lo único que yo le pedí a Pose fue dos cosas. Dígame siempre la verdad. Y yo no quiero sufrir, porque venía sufriendo. Venía teniendo dolores, transpiraba, ¿viste? Uno de los síntomas era que transpiraba mucho, me ponía abajo del aire acondicionado y transpiraba. Y no quería eso. Pero sí sentí la muerte, que es yo hasta ahí nunca había pensado en la muerte, ¿no? Y pensar en la muerte y sentirla.
Pensar de verdad, porque a lo largo de la vida, claro, de verdad, 100%, esa es la diferencia.
Y dejar de abstraerte de tu egoísmo y llegar a un momento, yo llegué a pensar que a mí no me importaba morirme, ¿entendés? Que me importaban mis hijos, que me importaba mi esposa, que me importaban mis amigos, que me importaban mis hermanos. Pero sabía que no me podía quedar, ¿entendés? Entonces el psicólogo un día me dijo, bueno, José, si usted piensa en la muerte, se va a morir. Un día que yo estaba que... Sí.
Para atrás, negativo.
No quería hablar con nadie, no podía nada. Y bueno, y ahí hice un clic que fue en enero. Y después empezaron buenos resultados y tuve mucha contención. Tuve mis dos hermanos, unos genios que se hicieron cargo.
¿Y hoy cómo estás?
Y hoy estoy bien. Mi esposa, mis hijos, el pelado Zagardía, que es un amigo que...
¿Estás bien?
Estoy bien.
¿Haces controles?
Chequeos. Sí, la semana pasada me hice controles, me hago controles de sangre, me tengo que hacer tomografía durante 5 años.
Se puede sacar adelante.
Está el pelo, están las cejas.
Está todo, sí. Y fundamentalmente me parece que está eso, ¿no? A mí me ha pasado, Matías, que voy a una cancha y me abraza gente que llora y me dice...
Es que ahí te das cuenta, tu historia es la de muchos, es la de un montón de gente, todos tenemos un familiar, un amigo, un padre, una madre, una abuela, alguien cercano que viste sufrir. Y cuando le pones cara y es otra persona, te convertís en el centro de...
Pero es loco, ¿viste? Porque...
De gravedad, todos quieren darte fuerza. Todos quieren trasladar lo que le pasó a tu caso y ayudarte.
Sí, pero ¿viste? Hay momentos que a mí hoy me pasa, ¿entendés? Que tengo que irme porque me emociona, ¿entendés? Porque que venga una señora de 75 años en Salta y que te diga, yo recé por vos. Y vos decís, pero ¿cómo? Señora, si usted vive en Salta, tiene 75 años, yo estoy en Buenos Aires...
El amor es maravilloso y es movilizador.
Una hermosura.
Y ahora, ¿te cambió algo? Digo, porque muchas personas hablan cuando atraviesan una circunstancia tan traumática, la valoración del momento, de la familia? ¿Te cambió eso?
Sí, te cambia. Por ahí estoy en un proceso que es saber que hay un montón de cosas que cambiaron y empezar a transitar ese montón de cosas que cambiaron, ¿no? Lo más claro es que lo primero que uno se da cuenta cuando te pasan estas cosas que es... Esto es hoy, aquí y ahora.
Y lo importante son otras cosas.
Sí, y que en un minuto se te apagó la tele. Y vos decís, ¿pero cómo? Si José estaba hablando con Matías, con Cavito y con Juan.
No, ¿cómo que se murió si hablé el martes? Claro, exacto.
Esto es lo primero, ¿no? Tomar conciencia de que no importa la edad, el estado civil, la razón social, nada, que en un segundo te podés morir. Y a partir de eso me parece que te cambia un poco la de disfrutar. Yo tengo toda una historia con poder disfrutar, qué sé yo.
Ah, sos un sufridor compulsivo, un exigente, autoexigencia loca.
Y esto me ayudó un poco.
Mensaje, teléfono para todos. Lo estoy atendiendo también. Pero bueno, sí, la verdad.
Sumame.
La verdad que uno a veces está siempre pensando en lo que debe... Y no tampoco conectado con lo lindo que tenés todos
con lo
los
que
días.
Quiere realmente, sí. ¿Entendés? Me parece que las cosas son mucho más simples y mucho más fáciles de lo que nos las hacemos, ¿no? Sí, y me parece que esto es lo que me cambió. Y aprendí a ser mucho más solidario y a estar al lado del
que necesita.
Yo sé que esté enfermo, bueno, de alguna manera trata de estar cerca. Antes no sabía hacer eso. Antes no sabía cómo se hacía. Y antes no sabía si servía para el que estaba enfermo. ¿Viste?
Hay
veces
como una
pasa...
incapacidad general de... Hay gente que dice, no, yo no voy a los velorios porque no me gusta. El importante no sos vos acá. El importante es que le des un abrazo a otra persona, que exacto, te acerques y lo registres, le preguntes por lo que le pasa, más que esquivar el tema. Sí. ¿Entendés? Es como, entrale, decile, abrazalo.
Y que de última tenga, en el caso de una enfermedad como el cáncer... Que tenga la persona que está enferma, que tenga la posibilidad de decidir si quiere contestar un WhatsApp, si quiere contestar un teléfono, o si quiere recibir a alguien o no. Pero que por lo menos la tenga esa posibilidad, ¿no? Sí. Y ayudar a que no a no encerrarse. Yo cuando peor la pasé fue cuando me encerré. Y la pasé mal, ¿eh? Yo me separé 10 días, me fui de mi casa, o sea...
Estabas enojado con el mundo, peleado con...
Y no sos vos, Matías.
Con vos mismo.
No sos vos. No sos vos, estás 24 horas pensando en que uy, en 8 días la quimio y te preparás, ¿viste? Mi hermano, futbolero, uno de ellos muy futbolero, me decía, ah, loco, sos el River de Gallardo, juega la Libertadores bien por la quimio y se cae en el torneo local, porque después de tanto que te metían mano, te iba a sacar sangre y te bajaba la presión. Y me decían, pero
y venía de resistir una quimio, un gladiador.
5 días de 24 horas seguidas, no, pero te pasa eso, bueno... Nada, el amor y la cabeza para mí es todo. Y a propósito de esto que hablábamos de la gente, yo soy creyente y creo que, y ahora mucho más, y creo que entre otras cosas, bueno, capaz que me quedé para esto, para poder hablar libremente.
Para contarlo, para no escaparle al tema, para nombrar las cosas por su nombre, para contar la experiencia y lo que aprendió. José Montesano, nuestro invitado, el que cuenta. Y ahora la agenda de responsabilidades y trabajo, ¿qué tenemos? ¿Qué partido tenemos?
Y ahora tengo 7:15 de la tarde, un amistoso de Argentina-Estados Unidos.
No puedo parar, aquella vez era Argentina-Chile el día de regreso.
Claro, de vóley. Y ahora son los últimos 3 partidos amistosos de Argentina antes del Mundial, que es el mes que viene en Italia. Ajá. Y hoy es uno de ellos en Morón. Así que...
Bueno, montones de mensajes seguro vas a tener en tu teléfono. Acá también recibimos montones de mensajes.
Gracias, de verdad, redes sociales también.
En redes sociales, de compañeros tuyos.
Bueno, mis compañeros son lo más. Teice Sport y mis compañeros han estado todos. Y la verdad que eso es fantástico. Vos sabés lo que es esta profesión, Matías, también.
Es difícil. Es brava,
es una profesión que tiene mucho de competencia, de vedetismo, ¿viste? De egos. Y yo, la verdad...
De golpe...
No tuve nada de
rompiste
eso.
Rompiste toda la barrera.
Todo bien.
Bueno,
y eso,
algo
y
habrás hecho.
Bueno. Eso es lo que me dicen mis amigos.
Algo habrás hecho
eso
también para generar tanto cariño, tanta solidaridad y tanta empatía de tanta gente. Yo te agradezco como espectador... Por tenerme al palo viendo un partido de un deporte que a veces me importa poco, pero viste que
el relator es el plus.
Y te enganchás, viste, terminás comprando.
Obaldo Príncipe, también otro ejemplo.
Obaldo, estoy viendo la pelea que no sé ni quiénes son, pero Obaldo.
Obaldo, te dejás.
Y bueno, te pasa.
Claro.
A mí me pasa con eso y me ha pasado mucho también con las notas con los chicos de Generación Dorada.
Muchos recordando acá en redes aquellas notas con Campazzo, con el Oveja, con todos, muy emocionado.
Sí. Bueno, esos pibes también, la verdad que los pibes. Germán Beder, que es el jefe de prensa de la
Confederación. Un abrazo a Germán.
De la Confederación.
Leí su libro, no te lo puedes perder. No, tiene un libro de cuentos.
Sí, ya lo sé. Es una locura. Lo sé, es un crack. me parece que lo tenés que tener. Ajá. Le mando un beso porque debe estar enganchado.
Y Hugo Conte también, ¿eh? Está escuchando la nota, así que también.
Pero digo, para que vean lo que pasó un día. Yo con Germán un día me manda un mensaje y me dice, mirá, yo sé lo que es el precio, los tratamientos, las quimios, esto, el otro. Quiero que sepas que todos los pibes están dispuestos a ayudarte. ¿Cómo ayudarme? Sí, si tienen que jugar un partido, si tienen que...
A poner un mango, directamente.
Le digo, no, Germán, te agradezco.
Estás loco.
A ese nivel, ¿no? Y estas cosas son...
Bueno, pero habla también de esas personas, pero habla también de quién sos vos.
Y bueno, yo creo que
ni
sí,
duda,
sí,
pero ni duda,
sí,
ni duda.
Sí, sí, yo creo que sí. Nada, me falta un poco... Ustedes hicieron hacer algo muy bueno y recién agradecían y está bueno.
Sí, la misión, Metro.
Sí, sí, está bueno. Me falta un poco encauzar eso, ¿entendés?
Se tiene que alinear, no hay que apurarse.
Tratar de ayudar un poco más. No, ya sé
lo,
que
lo vas a encontrar solo, el momento
hecho,
y el lugar.
De hecho, me pasó lo que nunca, ¿entendés? Que en un año me aparezcan 10 pibes conocidos que o tenían un linfoma, que querían saber qué médico, o un psicólogo. O que...
Y sí, está mucho más cerca de lo que uno cree. Cuando toca tu puerta lo ves, ves que está... Cuando quedas embarazado, ves que en realidad está lleno de cochecitos y de embarazadas en la calle. Cuando te pasa esto...
Cuando tenés mellizos, sí, pero ¿cómo tanta gente?
No, había miles. Claro.
Ah, y dar tu testimonio ayuda a un montón de gente.
Para mí sí, ayuda, anima a controlarse, a revisar y demás.
Sí, sí, sí. Y hay buenas cosas también para leer. Hay buenos materiales. Y me parece que también lo que te hace la enfermedad, que habita un poco a partir de lo que me preguntabas vos, es darte cuenta de que por ahí es... En muchas cosas es otra vida la que uno tiene que llevar.
Sí, ni duda.
Y que a veces nuestro ritmo nos lleva a cosas que vos decís, termino un partido a las 12 y media de la noche, me subo un remí, hago 400 kilómetros, me vuelvo a las 7. Y en algún momento es para paremos un poco la pelota, ¿o no?
Sí, no, vengo.
Volviste de Chicago, ¿no?
No, y antes estuve en el Mundial, nace el ritmo que le metís, hay un momento
y
que...
Y lo hacemos, porque estamos nos gusta, al aire corriendo, porque es lo que amamos,
sí, obvio, pasión,
pero después decís...
Te estás lastimando en algún punto.
Yo sé que todo esto,
sí, en un momento.
Esta enfermedad, fueron distintos eslabones.
Sí, sí.
Y que hicieron una cadena, que no sé cuándo explotó mi cuerpo, pero explotó. Bueno, nada.
Gracias, José. Germán Bellisi, gobernador, un abrazo ahí que te está recordando con grandes anécdotas y demás. Con mucho cariño, la verdad, un fenómeno de pibe.
Sí, el Turco fue uno de los primeros que me fue a ver a casa. Yo había un momento que no podía hablar, que no podía ni hablar por teléfono, bueno, y el Turco estuvo. Y bueno, nada, lo que le decía a Guati, que le agradezco que me invitó, los escucho cada tanto, los respeto.
Muchas gracias, José.
Te admiro, Matías.
Gracias.
Y no está mal decir las cosas que uno piensa, pero te admiro el programa porque tiene sentido común y está bueno, y el sentido común se está perdiendo por ahí en nuestra profesión. Y ustedes tienen este costado que está bueno y que son sinceros y son sensatos y dejan hablar al invitado. Para mí eso es clave.
Se llama empatía para nosotros y es conectar con el que está al lado y escucharlo. Yo te agradezco, José.
Bueno,
te agradezco que hayas venido.
Un placer, chicos. Un placer y estoy
placer
para
conocer
lo que
la historia.
Ustedes necesiten.
José
este
Montesano. Lo pueden chequear en las redes y demás y volver a vivir aquel momento increíble. De verdad que recibo montones de mensajes. Vamos a hacer una tanda y martes fue Misión Solidaria, así que no pudimos hablar con un abuelo, pero yo esta semana no la termino sin hablar con un abuelo. Ya venimos.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.